la A hasta la Z. Del 18 al 25 de julio, miles de productos con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
En domingo, mientras descansas,
Bio Bio te informa y acompaña.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que no se pueden descartar ninguna hipótesis respecto a lo que llevó a la liberación del sicario del Rey de Meix, sean negligencias o una operación coordinada para su liberación. Parlamentarios de oficialismo y oposición valoraron positivamente la renuncia del director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, en el Gran Empresariado. Pese a apoyar la decisión, enfatizaron en que daría cuenta de una crisis moral en el Estado. La bancada de Renovación Nacional envió un oficio a la Contraloría General acusando al presidente Gabriel Boric de intervención electoral tras señalar que un eventual gobierno de Yanet Jara sería superior al suyo. Ante los últimos antecedentes que vinculan a la Fuerza Aérea con el narcotráfico, la Comisión de Seguridad solicitó endurecer los estándares, mientras que la Comisión de Inteligencia planteó la necesidad de supervisar de forma permanente el accionar militar. El proyecto que propone eliminar el cobro de la UEF generó debate dentro del oficialismo. Miembros del rubro inmobiliario advirtieron que esta medida trae efectos estructurales en el mercado y en el sistema financiero. El cadáver de un hombre de 23 años con al menos un impacto de bala fue abandonado por desconocidos en la entrada del hospital Luis Tisné, en la comuna de Peñalolén. 31 kilos de marihuana fueron incautados desde la maleta de un vehículo con dos ocupantes en la comuna de San Bernardo. Ambos quedaron detenidos. Continúa la intensa búsqueda de una adulta mayor desaparecida en Yoyeo, en San Antonio. La mujer de 71 años salió del hogar de adultos mayores donde residía y no se ha vuelto a saber de ella. En lo internacional, el ejército israelí mató al menos a 81 gazatíes e hirió a unos 150 tras abrir fuego contra un grupo de personas que aguardaban la llegada de camiones con alimentos en la norteña urbe de Beit Laia. El narcotraficante y líder criminal más célebre de Ecuador, José Adolfo Macías Villamar, alias El Fito, se convirtió en el primer extraditado desde el país andino a Estados Unidos tras eliminarse la prohibición de aceptar extradiciones que existía en la Constitución vigente.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro. 12 meses liderando la portabilidad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Líder BCI, únete a la devolución.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de noticias, esta vez la edición vespertina de Radiograma. Siendo las 19 horas con 3 minutos del domingo 20 de julio, comenzamos la revisión de las noticias. Pese a recibir el apoyo del Ejecutivo en el principio, desde el gobierno admitieron que las tensiones políticas generaron que el Ministerio de Hacienda le solicitara la renuncia al director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry. Él sería el sexto director del organismo en salir del cargo antes de completar su periodo. En palabras del expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, esta acción daría cuenta de una crisis general del Estado. Andrea Sepúlveda tiene la información.
Este martes 22 de julio será efectiva la renuncia del director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry. Esto luego de que saliera a la luz que no habría pagado las contribuciones de uno de sus inmuebles en la laguna de Aculeo por 9 años. La situación despertó críticas transversales desde todos los sectores de la sociedad debido a que es el mismo servicio el encargado de fiscalizar el pago de este impuesto. Fue este viernes en la noche que el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado oficial en el que se informaba que se le había solicitado la renuncia a Echeverry, lo que lo convertiría en el sexto director del servicio en dejar el cargo antes de tiempo. El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, valoró positivamente este anuncio y reconoció que no habían más opciones para el Ejecutivo en esta materia.
Efectivamente, ante los ojos de la ciudadanía, era una situación muy, muy compleja. Me parece que dentro de las opciones posibles en esto, probablemente no queda otra salida para el gobierno.
Por su parte, la diputada y subjefa de bancada del PPD, Camila Musante, coincidió con sus palabras, pero enfatizó en que no resuelve la verdadera crisis al interior del servicio ni en materia de contribuciones.
La renuncia del director del Servicio Impuesto Interno, si bien es una buena señal, no resuelve del todo la crisis dentro del Servicio Impuesto Interno.
En el gran empresariado, el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, explicó que, a su juicio, esta situación sería consecuencia de una falta de mirada común de cómo se deben hacer las cosas, con qué profesionalismo o parámetros, lo que termina generando tensiones.
Lo que está mostrando esto es la crisis general del Estado. También está quedando en evidencia la crisis moral con que hoy día estamos en Chile.
En ese sentido, Sutil también fue crítico con los nombramientos por alta dirección pública, debido a que, en sus palabras, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se habría encargado de nombrar a Echeverry con el dedo, por lo que se hace necesaria mayor transparencia y una modernización estructural.
Bueno, y hablando de crisis, expertos y ex autoridades apuntan a una falla en los protocolos de comunicación entre el Poder Judicial y Gendarmería como posible origen de los errores que provocaron la liberación del sicario del Rey de Meix. En tanto, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó que no se puede descartar ninguna hipótesis por lo ocurrido, sea una negligencia o una organización para la liberación del imputado. Los detalles con Eduardo Gallardo.
Errores de comunicación entre el Poder Judicial y Gendarmería, dardos cruzados entre las instituciones, una autoidentificación no corroborada y la orden de libertad del imputado marcaron la cadena de hechos que llevaron a la liberación del sicario del denominado Rey de Meix. En un principio, el imputado identificado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez fue enviado a prisión preventiva con un error de tipeo en el documento entregado por el octavo juzgado de garantías de Santiago. Esto provocó el envío de otros dos oficios, uno revocando la cautelar y ordenando su libertad y un tercero indicando su ingreso sin errores esta vez. No solo Gendarmería lo dejó libre pese a tener el último oficio, sino que después se confirmó que su identidad real es Alberto Carlos Mejía Hernández. En ese sentido, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que no se puede descartar ninguna hipótesis respecto a lo que ocurrió.
En esto no hay que descartar ninguna hipótesis. Lamentablemente, si es un error, una negligencia o hubo algún tipo de organización para la comisión de un delito, todas son muy malas posibilidades.
El titular de Justicia apuntó a que el error se originó en el Poder Judicial, asegurando que el segundo oficio, que indicaba la liberación del imputado, nunca debió ser enviado a Gendarmería. Sin embargo, tampoco eximió de responsabilidades a esta última, que liberó a Mejía Hernández varias horas después de recibir el último oficio, ordenando su ingreso a prisión preventiva. El expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, emplazó a las autoridades por echarse la culpa entre sí.
Cuando la debilidad es estructural, significa también que incluye a las propias autoridades que debieron haber anticipado estos problemas. Y lo que tenemos son autoridades que están diciendo que no lo vimos venir o que la culpa es del otro.
Por su parte, el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que estos problemas podrían estarse repitiendo en otras áreas del Estado.
Lo que ha pasado con el sicario puntualmente se puede estar repitiendo, lamentablemente, en otras áreas del Estado que requieren fortalecer no solamente la prevención, sino que también la seguridad y la inteligencia para poder prevenirlo.
En tanto, este lunes, la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja buscará invitar a la instancia al titular de Justicia, al presidente de la Corte Suprema, al fiscal nacional y al director de Gendarmería para recabar antecedentes por este caso.
La información está primero en Radiograma.
19:09. Vamos con más información. Los últimos antecedentes que vinculan a la Fuerza Aérea con el narcotráfico encendieron las alarmas sobre la capacidad de control al interior de las Fuerzas Armadas. Desde el Congreso, la Comisión de Seguridad solicitó endurecer los estándares, mientras la Comisión de Inteligencia planteó la necesidad de supervisar de forma permanente el accionar militar. Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reafirmó el compromiso del gobierno de modificar el marco legal y avanzar en una actualización de la ley de inteligencia. Más detalles con Aline de Sormó.
El caso que involucra a exmilitares y personal activo de la Fuerza Aérea en el tráfico de ketamina desde la región de Tarapacá hacia Santiago abrió un debate sobre el riesgo de que estas instituciones sean utilizadas por bandas criminales para facilitar el traslado de drogas u otros delitos asociados al crimen organizado. Diputados de la Comisión de Seguridad afirmaron que este tipo de situaciones exige revisar protocolos y modernizar los sistemas de fiscalización interna. Desde Renovación Nacional, el diputado Hugo Rey explicó que es urgente subir los estándares y afirmó que no basta con confiar en la buena fe de quienes portan uniforme o tienen un rango jerárquico. En la misma línea, el diputado Andrés Longton planteó que es necesario fortalecer las unidades de contrainteligencia dentro de las propias Fuerzas Armadas, ya que son ellas las encargadas de detectar y frenar la infiltración de estas redes criminales.
Más tecnología, sí, pero también más fiscalización, más inteligencia institucional y estándares éticos más altos. No basta con confiar en la buena fe de quienes portan un uniforme.
Falta fortalecer la contrainteligencia, que son las unidades operativas dentro de las mismas instituciones que logran detectar a estos delincuentes.
Desde la Comisión de Control de Inteligencia, la preocupación es la misma. Los parlamentarios advirtieron que el Estado va quedando atrás de bandas criminales que operan con mayor rapidez y recursos. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, dijo que el país necesita reformas urgentes y explicó que una de las prioridades es fortalecer la política de defensa y dar más poder al Estado Mayor conjunto. Desde la bancada republicana, el diputado Stefan Schubert agregó que se debe redoblar el esfuerzo en materia de contrainteligencia.
Mayor tecnología. Esto se puede hacer y estamos en un punto donde, para frenar el avance del crimen organizado al interior de los organismos del Estado, se requiere redoblar los esfuerzos.
Que todo el despliegue militar tenga un control de consumo de drogas, de patrimonio y de conductas.
Desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que el Ejecutivo ya está trabajando en una serie de medidas. Explicó que se seguirán todas las líneas de investigación y que además se comprometieron a actualizar el marco normativo de inteligencia para prevenir que estos hechos se repitan. Mañana la Comisión de Control de Inteligencia de la Cámara Baja se reunirá con la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, para analizar los recientes hechos ocurridos en el Ejército y en la Fuerza Aérea y revisar los protocolos de contrainteligencia con el objetivo de prevenir nuevos casos de infiltración del crimen organizado en las Fuerzas Armadas.
Sectores oficialistas aseguran que el presidente de la República, Gabriel Boric, no ha vulnerado el principio de prescindencia luego de afirmar que en un eventual gobierno de Janet Jara superaría el suyo. Esto tras un oficio generado por Renovación Nacional donde aseguran que el mandatario intervino electoralmente a favor de la candidata del Pacto Unidad por Chile. Javier Pardo nos cuenta más.
En el marco del primer aniversario del Frente Amplio realizado en la Central Unitaria de Trabajadores, el presidente de la República, Gabriel Boric, hizo un enfático llamado al oficialismo a mantener la unidad y avanzar hacia una lista parlamentaria única. En esa línea, el mandatario expresó que un eventual gobierno de la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, será mejor que la actual administración que él lidera. Estas declaraciones generaron la inmediata reacción de la bancada de Renovación Nacional a través de un oficio a la Contraloría General de la República, donde acusan al presidente Boric de intervención electoral y vulnerar el principio de prescindencia. El jefe de bancada de RN, Miguel Mellado, fue crítico y apuntó en contra del mandatario, asegurando que actúa más como un dirigente estudiantil que como un jefe de Estado.
Vuelva a intervenir a favor de la candidatura de Janet Jara como buen jefe de campaña que se colocó. No solo esto vulnera el principio de prescindencia, sino que degrada el rol presidencial al nivel de activismo político.
En defensa del mandatario, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que sus dichos se enmarcan dentro de un debate legítimo en democracia y recalcó que el presidente ejerció su derecho a emitir una opinión política.
Si hay un debate democrático respecto a un punto que es relevante respecto del futuro del país, obviamente las autoridades políticas tienen el legítimo derecho de dar a conocer su punto de vista y en eso consiste la democracia.
Desde el oficialismo, distintas voces rechazaron las críticas de la oposición y negaron una transgresión al principio de prescindencia. La diputada comunista Alejandra Plasencia afirmó que es natural que el presidente apoye a Janet Jara, subrayando que no se han utilizado recursos públicos ni de campaña para infringir la normativa vigente. En esa misma línea, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, calificó el oficio presentado por Renovación Nacional como un acto de oportunismo político.
Creo que pedirle que no hable de política a un presidente que hace política todos los días es un oportunismo electoral por parte de la derecha.
En paralelo, parlamentarios y dirigentes oficialistas insistieron en su invitación a la Democracia Cristiana para que se sume a la campaña de Janet Jara, decisión que el partido definirá en su Junta Nacional el próximo 26 de julio.
Pórtate al nuevo Claro y disfruta una nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Pórtate un plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 GB por solo 1.990 pesos mensuales por 6 meses. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 29 de mayo al 20 de julio. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Tu futuro se construye hoy con los depósitos a plazo de UnionCorp. Contamos con opciones de inversión a plazo fijo o renovable. Simula en línea a través de nuestro sitio web unioncorp.cl y contrata tu inversión desde los 50 mil pesos en nuestras oficinas a lo largo del país. UnionCorp, más de 60 años junto a ti.
Hola, soy Elena Vidal, doctora en Ciencias Biológicas y académica del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, donde buscamos soluciones biotecnológicas para contribuir a la agricultura del futuro y enfrentar de mejor manera la crisis climática. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Vamos a noticias del ámbito policial porque más de un año del hallazgo de una fábrica de armas clandestina en la zona cordillerana de Panguipulli, la PDI confirmó que aún no hay detenidos y reconocieron que se trata de un caso complejo. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio BioBio en Valdivia.
El operativo policial se realizó a principios de junio del 2024 en la localidad de Liquiñe, comuna de Panguipulli, cuando se allanó una casa de dos pisos en donde se encontraron herramientas usadas para confeccionar diferentes tipos de armas de fuego, como pistolas o escopetas. En el lugar se incautó una treintena de armazones de arma de fuego artesanal, 68 cañones estriados de pistola calibre 9 milímetros, casi 70 piezas metálicas de tipo empuñadura y más de 500 cartuchos 9 milímetros. Además, en el inmueble se encontraron equipos de GPS y de comunicación radial de tipo militar, junto a ropa táctica y un visor nocturno. Sin embargo, a más de un año del operativo policial, aún no hay detenidos. Así lo indicó el jefe de la PDI en Los Ríos, prefecto Eugenio Herrera, señalando que, por tratarse de una investigación compleja, las indagatorias del caso quedaron a cargo de la prefectura de la Macrozona Sur de la Policía de Investigaciones.
Por las características de esta investigación sí o sí es compleja. Ahora ese trabajo investigativo está concentrado en la prefectura Macrozona Sur, que tiene asiento en Temuco con un equipo especializado. Hasta el minuto no hay detenidos, en razón a que se está haciendo una investigación profesional.
El jefe de la Policía Civil en la zona evitó ahondar en las diligencias que están en curso, aunque indicó que hay avances investigativos que se revelarán con el tiempo. Un caso por el cual el Ministerio Público confirmó que hay personas identificadas, pero aún no son detenidas, mientras que en su oportunidad, el fiscal nacional Ángel Valencia señaló que las armas serían usadas para la comisión de delitos violentos. En la región de Los Ríos, BioBio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La defensa del menor sindicado como presunto autor de los disparos al interior del colegio Nuevos Horizontes en San Pedro de la Paz no descarta apelar a la internación provisoria, cuestionando el posicionamiento del menor el día de los hechos, como también la intensidad de la medida cautelar. El imputado fue formalizado por homicidio frustrado, lesiones menos graves y porte de arma de fuego. José Manuel Lagos nos informa desde Radio BioBio en Concepción.
Así lo señaló el defensor penal público local de Concepción, Pablo Arduán, en representación del menor de 16 años, SJ o G, investigado por ser el presunto autor material de los disparos que generaron lesiones en tres adolescentes a fines de mayo al interior de un colegio. En ese sentido, el jurista aseguró que no hay antecedentes para acreditar los delitos ni la participación del menor en los hechos. A su vez, cuestionó el tiempo que estuvo detenido antes de ser formalizado, teniendo en cuenta que fue la noche del jueves cuando quedó a disposición de tribunales. Sin embargo, los cargos por lo sucedido en la balacera fueron comunicados la mañana del sábado, de ahí que la audiencia solicitara la ilegalidad en la detención, lo que no fue acogida por la magistrada Claudia Castillo, añadiendo que en ese caso podría ser pertinente la presentación de un recurso de amparo. Ante la internación provisoria decretada para el menor, la defensa evalúa apelar a una cautelar menos gravosa como un arresto domiciliario.
Creemos que no hay antecedentes para acreditar tanto el delito como la participación de mi representado y evaluaremos qué medidas seguir más adelante en esta investigación. Lo que nosotros solicitábamos era que se reconociera que había acá una ilegalidad, ya que el menor fue pasado después de las 24 horas que establece la ley para todas las personas para que sean conocidas sus casos una vez que son detenidas. Lo que nosotros sostenemos es que no está, por eso, los dichos de esos testigos, no está acreditada la participación de nuestro representado.
Recordemos que el gobierno es querellante en el caso a través del Ministerio de Seguridad Pública, donde el abogado Ignacio Sabiaín indicó que el menor actuó con un ánimo homicida hacia el primero de los lesionados, citando a la fiscal que expuso los antecedentes, Flavia Peña. Por otra parte, relevó el testimonio de los testigos el día de la balacera, pero también durante la jornada anterior, donde hubo una rencilla con amenazas de muerte.
Los efectos empleados para la comisión del mismo, no cualquiera ingresa con un arma de fuego mostrando el arma de fuego. No empleó un cuchillo, pudo haber empleado cualquier otro elemento, pero el de mayor poderío y de mayor daño y de mayor eficacia mortífera es el arma de fuego. Los testigos que son víctimas y que lo reconocen como uno de los sujetos que efectivamente había efectuado los disparos, lo reconocen además en el cambio fotográfico.
Así las cosas, la defensa buscará apelar a la internación provisoria del adolescente. En tanto, las diligencias del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros siguen en curso para dar con los otros dos sujetos investigados en la causa. En Concepción, Bío Bío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
Vamos con más información. Tenemos una información que nos llega a esta hora porque 5 personas resultaron lesionadas debido a un incendio que acaba de ser controlado en Puerto Montt, que afectó a 2 viviendas. Nos amplía Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
El Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt acaba de controlar un incendio que se registró en la población ANEF de la capital regional de Los Lagos, en el sector alto de Puerto Montt, donde 5 personas resultaron lesionadas luego de que iniciara este fuego en una vivienda al interior de un sitio que estaba justo detrás de otra casa que también resultó afectada producto de este incendio. Estas 5 personas, según mencionó hace instantes el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, resultaron lesionadas a raíz de la inhalación de humo, por lo que debió también hasta el lugar movilizarse personal SAMU de la capital regional de Los Lagos para poder atender a estas personas y posteriormente trasladarlas hasta algún centro asistencial. Continúa trabajando bomberos hasta ahora en la extinción del fuego, una vez ya controlada esta emergencia que, tal como ya lo hemos señalado, afectó a 2 viviendas, principalmente una casa ubicada en la parte trasera de un sitio y a la que colindaba por delante. Respecto a las causas de este siniestro, de parte de bomberos aún no se determina la razón por la que habría comenzado este siniestro. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Texeal Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
¡Oh! líder BCI te va a sorprender. Porque cambió y ahora tiene más y mejores beneficios para entregarte. Conoce todos los seguros disponibles que tenemos para ti y cotiza el que mejor se adapte a tus necesidades. Seguro de auto, hogar, viajes, complementario de salud, vida con ahorro y muchos más. Con cualquier medio de pago. Conócelos todos en líderbci.cl. Intermedia, SSFF, Corredores de Seguros y Gestión Financiera Limitada. Cubre riesgo BCI Seguros, Consorcio Seguros, Subrite Seguros. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en líderbci.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Las 19:24, declaran culpables a 4 integrantes de una banda como responsables de violentos robos y ataques armados que afectaron a funcionarios de diversas reparticiones públicas en la comuna de Ercilla. Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco, tiene los detalles.
El Tribunal Oral de lo Penal de Angol dictó veredicto condenatorio contra 3 adultos y un adolescente en el marco de una investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad en la Araucanía por una serie de delitos violentos cometidos en la comuna de Ercilla entre el 28 de marzo y el 19 de octubre del año 2023. Entre las víctimas de estos hechos figuran funcionarios del CESFAM de Ercilla, de la Municipalidad de Victoria y de la Contraloría General de la República, quienes fueron atacados mientras prestaban servicios en terreno. 3 de los delitos fueron calificados por la brutalidad con que fueron ejecutados. Las víctimas fueron baleadas incluso después de entregar sus vehículos, resultando con fracturas expuestas en sus extremidades. Así lo precisó el fiscal Carlos Bustos, quien valoró la resolución del tribunal.
Utilizaban vehículos robados para posteriormente en zonas rurales abordar a sus víctimas, realizarles disparos en sus pies y luego sustraer los vehículos en que estos se transportaban. Están condenados por hechos graves, son 3 delitos con robos calificados donde las víctimas resultaron con lesiones graves producto de los impactos con proyectil por arma de fuego e incluso una de las víctimas, funcionario de la Ilustre Municipalidad de Victoria, a consecuencia de esto perdió su extremidad inferior izquierda.
Los condenados fueron José Arzola Millalén, Luis Morales Millanao, Juan Queipul Queipul y el menor iniciales DQM. Además de los robos, el tribunal acreditó la participación de parte de los acusados en el ataque armado a la subcomisaría de Carabineros de Ercilla el 7 de mayo del 2023 y en el homicidio frustrado de 2 integrantes de la familia Urban, ocurrido días después. Durante la investigación se incautaron vehículos robados, armas de fuego, incluida una con el número de serie borrado, municiones, cocaína y marihuana. 2 de los domicilios allanados se ubican en la comunidad de Temucuicuy, a la que pertenecen 3 de los condenados. La audiencia de lectura de sentencia fue fijada para el próximo 23 de julio a las 15 horas en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seguimos con más información y tenemos que a esta hora, según nos cuenta Luis Cabello, intentaron ingresar drogas al penal de Curicó ocultas dentro de un tubo de pasta dental. Vamos a conocer qué fue lo que ocurrió en Curicó junto a Luis Cabello.
Efectivamente, la irregularidad fue detectada por funcionarios de gendarmería en la cárcel curicana, quienes dieron a conocer el caso a detective de la Brianco, que es la brigada antinarcótico y contra el crimen organizado de la Policía de Investigaciones. De esta manera, fue detenido este sujeto mayor de edad, quien intentó ingresar varias sustancias prohibidas en un tubo de pasta dental, pero que fue detectado a tiempo. En el lugar, los oficiales investigadores pudieron comprobar que el imputado intentó ingresar al penal curicano 2.89 gramos de cannabis sativa o marihuana, 6.15 gramos de pasta base de cocaína y 2.3 gramos de clorhidrato de cocaína pura, entre otras sustancias. Con todos estos antecedentes, el individuo mayor de edad, chileno y sin antecedentes policiales, fue detenido en flagrancia, pasando de inmediato a disposición del juzgado de garantía de Curicó para su control de detención, de acuerdo a las instrucciones que entregó la Fiscalía del Maule. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
A disparos y en circunstancias que se investiga, fue asesinado un hombre en la comuna de Peñalolén. Desconocidos dejaron su cuerpo a las afueras de un hospital de la comuna. En Quinta Normal, en tanto, un hombre murió tras perder el control de su vehículo e impactar con un árbol de aquel sector. Mientras que en la comuna de San Bernardo, cerca de 31 kilos de marihuana fueron detectados en la maleta de un vehículo con dos ocupantes. Ambos quedaron detenidos. Más detalles los vamos a conocer con nuestra unidad móvil en la región metropolitana. Jorge Villegas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, claro, fue pasada esta medianoche cuando en la entrada del hospital Luis Tisné de la comuna de Peñalolén, desconocidos a bordo de un vehículo dejaron el cadáver de un hombre chileno de 23 años con al menos un impacto de bala. Posterior a abandonar el cuerpo, esta cantidad indeterminada de individuos abandonó el lugar para dirigirse así en dirección desconocida. Estos antecedentes fueron confirmados por el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Eduardo Pontigo.
Ingresa un sujeto, un individuo de nacionalidad chilena, al hospital Luis Tisné de la comuna de Peñalolén, cual ingresa con impacto balístico.
Claro, se dispuso entonces de parte del Ministerio Público el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en conjunto con el Laboratorio de Criminalística de la misma institución, las diligencias, para así esclarecer el contexto del ataque, el móvil del mismo también, y poder dar con el paradero de él o los homicidas de este joven de 23 años en la comuna de Peñalolén. Nos trasladamos entonces hasta la comuna de Quinta Normal, porque en la avenida Carrascal de dicha comuna y durante esta madrugada, un joven de 26 años murió tras perder el control de su vehículo e impactar fuertemente un árbol situado en dicha calle de la comuna. De acuerdo a lo señalado tras las primeras pericias en el lugar, el joven falleció instantáneamente en dicho lugar tras eyectarse la mitad de su cuerpo por el parabrisas del auto. El teniente de carabineros Alejandro Lizama se refirió al respecto.
En primera instancia tenemos un vehículo que habría perdido el control, ¿cierto? Que no habría chocado tanto con la línea solera como con un árbol que estaba emplazado a un costado de la vía. Lamentablemente, a raíz de este accidente de tránsito, tenemos que lamentar el sensible fallecimiento de una persona de sexo masculino aproximadamente de 25 años, quien se encontraba al interior del móvil.
Es la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros quienes investigan las causas de la pérdida del control de este vehículo, también aclarar la dinámica exacta de este fatal accidente ocurrido esta madrugada en la comuna de Quinta Normal. Finalmente, vamos entonces hasta la comuna de San Bernardo, porque Carabineros de la 14ª Comisaría de la comuna, en medio de una fiscalización a un vehículo particular, detectaron la presencia de cerca de 31 kilos de marihuana que se encontraba en la maletera del auto. La droga se encontraba al interior de una mochila, la cual no pudo ocultar el fuerte olor que emanaba la hierba. Al respecto se refirió el mayor de Carabineros, Oscar Yantem.
Se logró la detención de estos dos ciudadanos extranjeros más la incautación de 31 kilos de marihuana que estaba oculta al interior de este vehículo.
Sí, son ciudadanos extranjeros correspondientes a un hombre de nacionalidad peruana y una mujer de nacionalidad boliviana. Además, se incautaron más de 390 mil pesos en efectivo entre las pertenencias de ambos sujetos. Bio Bio, la radio.
Hola, soy Fabiola Pineda, doctora en Ciencias de la Ingeniería, mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales y académica del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde aportamos con soluciones innovadoras para crear nuevos materiales que contribuyan al desarrollo de la industria de la energía solar. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
BCI te va a sorprender, porque cambió y ahora tiene más y mejores beneficios para entregarte. Conoce todos los seguros disponibles que tenemos para ti y cotiza el que mejor se adapte a tus necesidades. Seguro de auto, hogar, viajes, complementario de salud, vida con ahorro y muchos más. Con cualquier medio de pago. Conócelos todos en liderbci.cl. Intermedia, SSFF, Corredores de Seguros y Gestión Financiera Limitada. Cubre riesgo BCI Seguros, Consorcio Seguros, Subrise Seguros. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en liderbci.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El proyecto oficialista que busca poner fin definitivo al CAE y reemplazarlo por un financiamiento estatal de la educación superior sigue estancado en discusión legislativa mientras crecen las críticas al gobierno por promesas de campaña incumplidas. A solo meses de tener que dejar la moneda. Más detalles con Benjamín Zamorano.
A solo meses de que culmine la administración del presidente Gabriel Boric, varias promesas de su campaña siguen estando pendientes en diferentes trámites legislativos, entre ellos el aborto libre o el proyecto que busca poner fin al CAE. En el gobierno han explicado que este nuevo sistema, denominado como FES, no funcionaría como un crédito, sino más bien como una transferencia directa de fondos desde el Estado a una casa de estudios, donde el Servicio de Impuestos Internos sería el encargado de cobrar a los estudiantes los montos adeudados según sus ingresos. Entre las modificaciones de esta ley estaría el pago completo de la deuda del CAE a los estudiantes, el fin del copago a las universidades, cobros adicionales a estudiantes pertenecientes al 10% de mayores ingresos y flexibilización de pagos, puntos que han generado debate dentro de la oposición, teniendo en cuenta las constantes críticas sobre el manejo fiscal al gobierno. Felipe Donoso, diputado de la UDI, fue crítico en esta materia y añadió que estamos frente a un proyecto irresponsable.
Es un proyecto que juega con las expectativas de las familias chilenas, que pone en riesgo el sistema universitario y su financiamiento. Por eso creemos que no es positivo el proyecto.
Por otro lado, la diputada del Frente Amplio, Gael Jomans, aclaró que es un proyecto importante, que entrega justicia a muchas familias del país, pero que desde la derecha han buscado retrasar por algunas indicaciones de su contenido.
Una de ellas lo que busca es evitar la transferencia de los sueldos de quienes están trabajando en las instituciones académicas que van a recibir este nuevo sistema de financiamiento.
El proyecto fue presentado en octubre del año pasado a la Comisión de Educación de la Cámara y seguirá siendo discutido este martes en la Comisión de Hacienda. Si bien en el Ejecutivo pusieron urgencia a su tramitación, hasta el momento su aprobación genera dudas en la oposición, sector que afirma que aún no está claro cómo podría afectar a las arcas fiscales.
El proyecto de sala cuna universal, compromiso de campaña también del presidente Boric, avanza lento en el Senado a pesar de las urgencias del gobierno. El nuevo texto reformulado incluye cambios de financiamiento y responsabilidad para el Mineduc. Benjamín Pérez nos cuenta más.
Entre los principales proyectos que caracterizaron la campaña del presidente Gabriel Boric para llegar a la moneda, se incluyó una potente agenda social y con especial énfasis en las mujeres, temáticas que se han enfrentado con la agenda país, que ha llevado las prioridades en otras direcciones, como la seguridad, el empleo y la economía. Uno de los proyectos que duerme aún en el Congreso es el de sala cuna universal. Este proyecto dio sus primeros pasos bajo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Se firmó en agosto de 2018 y fue replanteado en enero de 2022, a dos meses de terminarse dicho gobierno. Recién en 2024, tras aprobarse en la Comisión de Educación, pasó a la sala del Senado, donde con los votos de la oposición se aprobó la idea de legislar. Luego de eso, el gobierno del presidente Boric hizo una serie de modificaciones, incluido el método de financiamiento, e indica al Ministerio de Educación la responsabilidad de su implementación. Desde entonces, y pese a las urgencias simples que el gobierno ha promovido, aún se mantiene en la Comisión de Trabajo. Conversamos con el senador socialista Gastón Saavedra, presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, quien mencionó que el trabajo de la Comisión se ha centrado en concretar audiencias con organizaciones para luego avanzar con las votaciones.
Desde el punto de vista legislativo, hemos hecho todos los esfuerzos por tener la mayor cantidad de audiencias, que las continuaremos este lunes. Y al mismo tiempo ya estamos llegando a un punto en donde empezaremos a votar.
Entre las organizaciones que han asistido a la comisión está Chile Mujeres, quienes participan en la iniciativa Sala Cuna Hoy. Conversamos con su presidenta ejecutiva, Francisca Yunemán, quien relevó los principios que sustentan el proyecto actual.
Desvincula el costo de sala cuna completamente de la contratación de mujeres y establece el principio de corresponsabilidad parental, extendiendo el derecho a sala cuna también a los padres.
Así también mencionó que en cuanto a su aplicación, surge un gran problema que se centra en que el monto establecido en el proyecto de ley no alcanza para cubrir el precio real de las salas cunas. Esta realidad se transforma así en un problema a subsanar en el avance legislativo y de esta manera se suma a los objetos de la discusión que se espera que prontamente pueda iniciar en la sala del Senado.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Falta de unidad en la oposición complica la carrera a la moneda y al Congreso. Las tensiones entre Chile Vamos y Republicanos han complicado el panorama, acrecentando la fragmentación del sector. Parlamentarios llamaron a la unidad para construir una coalición sólida en las próximas parlamentarias. Catalina Alfaro tiene todos los detalles.
Las tensiones entre las candidaturas de la oposición están lejos de terminar. Por un lado, los dichos de partidarios del abanderado de Republicanos y el Partido Social Cristiano José Antonio Kast hacia la candidata de Chile Vamos Evelyn Matthei acrecentaron la fragmentación, donde desacreditan su campaña y sostuvieron que la abanderada padecía de un supuesto Alzheimer. Frente a este panorama, la exalcaldesa calificó de asquerosa la jugada del Partido Republicano. Este complejo escenario se produce en medio de la consolidación de la candidatura del oficialismo con Jeannette Jara, lo que afecta aún más a la derecha. En ese sentido, la candidata de Chile Vamos no solo se ve amedrentada en su campaña por los dichos, sino también por los resultados de las encuestas, donde ocupa el tercer puesto marcando un 17% de las preferencias. Por otro lado, lo que preocupa a parlamentarios de la coalición de Chile Vamos son las parlamentarias de noviembre y la capacidad de asegurar cupos. Sin embargo, tras las negociaciones realizadas por el Pacto Derecho Unida, quedaron fuera de las conversaciones. La diputada de RN, Jimena Sandón, llamó a insistir en acuerdos para inscribir listas parlamentarias del sector.
Yo creo que todavía tenemos espacio para llegar a acuerdos entre todo el sector y vamos a seguir insistiendo, haciendo el llamado justamente republicano para que se sumen a esto.
Por su parte, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, argumentó que deben dejarse de lado los intereses partidarios para generar la unanimidad para lograr llegar al Congreso y a la Moneda.
Debemos y tenemos que dejar de lado los intereses personales, los intereses partidarios y actuar con generosidad. Eso nos va a permitir ganar el Parlamento y la presidencia de Chile.
El republicano Agustín Romero sostuvo que desde la colectividad cerraron un pacto con Partido Social Cristiano y Nacional Libertario para llevar una lista única. No obstante, recalcó la disponibilidad de la tienda para conversar.
Lo que falta es hacer una coordinación y en ese sentido nosotros estamos disponibles siempre, así lo ha dicho el presidente de nuestro partido, a conversar este tipo de cosas porque efectivamente creemos que lo importante es potenciar a nuestro sector.
A pesar de que al balotaje solo llegará una de las cartas de la oposición, aún trabajan desde el sector para lograr acuerdos y lograr levantar listas parlamentarias que sean representativas en ideas para la derecha. Asimismo, frente a las tensiones, los parlamentarios llamaron a la unidad y a buscar una salida ante los desencuentros internos.
Bueno, y hablando de las próximas elecciones, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reafirmó la posición del Ejecutivo a favor de poner más limitaciones para el sufragio de extranjeros no nacionalizados para las elecciones presidenciales o parlamentarias. Según los últimos datos de los sondeos de Panel Ciudadano, los principales nombres que suenan en las preferencias en las comunidades migrantes son los candidatos como José Antonio Kast o Evelyn Matthei, siendo la abanderada comunista Jeannette Jara quien lidera en el rechazo con un 43% que jamás votaría por ella. Por ejemplo, en la comunidad venezolana, un 71% se inclina por un candidato de derecha. Pese a las críticas, el titular de Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que la búsqueda de restringir el voto de los no nacionalizados en elecciones nacionales es en pos de la soberanía nacional.
Y este planteamiento no tiene que ver con la próxima elección, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo, que es cuál es el marco regulatorio que se va a aplicar en nuestra democracia para resguardar adecuadamente nuestra soberanía.
Actualmente Chile es solo uno de los 5 países del mundo en los que inmigrantes no nacionalizados pueden votar. Esto junto a Malawi, Uruguay, Ecuador y Nueva Zelanda, siendo el nuestro además el único junto a Uruguay en el que el voto es obligatorio. Y es que en la legislación actual solo basta con que una persona tenga 5 años de residencia, independientemente si es temporal o discontinua, lo que también se enmarca tras la discusión por las últimas modificaciones al voto obligatorio, el cual, tal como hasta ahora, no supone multas en caso de que el extranjero no vote, por lo que la obligatoriedad es solo en el papel. Al respecto, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Gobierno Interior, Miguel Ángel Becker, aseguró que este sería una estrategia política cortoplacista.
Se equivocan al llevar adelante un plan estratégico político cortoplacista que no va a tener las repercusiones que ellos quieren. Y sea o no obligatorio, igual van a ir a votar en contra del comunismo porque ellos lo conocen de cerca.
En tanto, su par del PPD, Camila Musante, afirmó que las elecciones nacionales, como las presidenciales, deben ser decididas por nacionales.
Yo creo que cuando se trata el presidente de Chile, tiene que ser electo por los chilenos o exigir al menos los requisitos de residencia sean más altos para el caso de los extranjeros avecindados en Chile.
Cabe destacar que pese a que el padrón definitivo para las próximas elecciones cierra el 17 de septiembre, desde el CERVEL ya han indicado que, por motivos técnicos, el 19 de julio se selló la posibilidad de hacer ajustes al registro electoral.
diversidad e inclusión son pilares fundamentales en la sociedad y en el trabajo. En IST, tu mutualidad, promovemos su implementación mediante conversaciones integradoras que ayudan a cuidar la vida de quienes trabajan en nuestras empresas e instituciones adherentes. IST, las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
¡Oh!
Líder BCI te va a sorprender, porque cambió y ahora tiene más y mejores beneficios para entregarte. Conoce todos los seguros disponibles que tenemos para ti y cotiza el que mejor se adapte a tus necesidades. Seguro de auto, hogar, viajes, complementario de salud, vida con ahorro y muchos más. Con cualquier medio de pago. Conócelos todos en líderbci.cl. Intermedia, SSFF, Corredores de Seguros y Gestión Financiera Limitada. Cubre riesgo BCI Seguros, Consorcio Seguros, Subprime Seguros. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en líderbci.cl.
Pórtate al nuevo Claro y disfruta una nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Pórtate un plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 GB por solo 1.990 pesos mensuales por 6 meses. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 29 de mayo al 20 de julio. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Tenemos información policial del momento, lo que está ocurriendo en el centro de Concepción. Camila Elso, te escuchamos.
Una persona fue baleada en pleno centro de Concepción en el sector de Tribunales. Según información entregada por testigos, sintieron al menos un disparo que impactó a la víctima en su brazo derecho. Cabe recalcar que la víctima, un hombre de 18 años, pidió ayuda a las personas que estaban a su alrededor, llegando hasta las cercanías de la prefectura de Concepción, poco menos de una cuadra, donde fue atendido por personal de carabineros y trasladado hasta el Hospital Regional Guillermo Gran Benavente de Concepción. Según fuentes de la radio, la víctima ingresó a pabellón luego de ser baleado en su brazo en pleno centro de la comuna de Concepción. Sobre los atacantes se conoce que serían 4 personas quienes llegaron hasta el sector de Tribunales y le efectuaron un disparo en su brazo derecho. Y sobre estas causas de por qué se habría registrado este incidente en el lugar es por una presunta venta de artículos a través de una coordinación a través de Marketplace, y es por esto que finalmente estos sujetos le disparan a la víctima de 18 años en pleno centro de la comuna de Concepción, siendo trasladado hasta el Hospital Regional Guillermo Gran Benavente, donde es atendido por personal médico. En el lugar, Biobío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Cambiamos completamente de plano informativo. El uso de antimicrobianos y antiparasitarios en la industria salmonera subió levemente el primer semestre de 2024 y tendió a la baja en el resto del año, según el informe emitido por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura para la aplicación de estos fármacos durante el año anterior. La idea es tender a la sustentabilidad con la aplicación de alternativas a las enfermedades de estos peces. El informe es de Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Así se desprende de los informes relacionados con la vigilancia sanitaria en el cultivo de salmones, correspondiente al año 2024 que elabora el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. El informe sanitario, por una parte, indicó niveles de mortalidad estables en relación con los años anteriores, siendo en agua dulce la eliminación productiva la principal causa de mortalidad para el salmón del Atlántico, la trucha arcoíris y el salmón cojo. En tanto, en etapa de engorda en mar, la enfermedad denominada SRS es la principal causa de mortalidad infecciosa para la primera de estas especies. Para el año informado, la mortalidad estuvo fuertemente marcada en enero por eventos ambientales que se registraron en las regiones de los Lagos y Aysén, con bajas de oxígeno y floraciones algales nocivas, situación que marcó también durante el primer semestre el aumento del 3,6% en el uso de fármacos. Se indicó por el estrés en los peces, predisponiéndolos a brotes de enfermedades. Sin embargo, posteriormente se estabilizó y hasta bajó en información obtenida gracias a los programas voluntarios de certificación de ciclos, con el índice de consumo antimicrobiano a la baja, misma lógica para los antiparasitarios. El jefe del Departamento de Salud Animal de Sernapesca, Osvaldo Sandoval, apuntó que la política nacional es tender a la sustentabilidad basada en la prevención.
y esto significa poder manejar de mejor forma las enfermedades y por lo tanto disminuir el uso de antimicrobianos. O sea, tenemos que mover la aguja cada vez más hacia la prevención para disminuir el uso de antimicrobianos. En toda producción animal, los peces siempre se van a enfermar. Y una vez que se enfermen, vamos a tener que tratarlos. Ahí que tenemos que tener consideraciones respecto del bienestar animal, por supuesto, que es básico en los sistemas productivos.
En el informe de este año se analizó por separado el índice de consumo de una alternativa que es cada vez más utilizada para estos fines, el peróxido de hidrógeno, debido a un aumento en su uso para el tratamiento de caligus o piojo de mar, respecto del 2023, pasando de 5.150 gramos por tonelada a 10.890 gramos por tonelada, lo que evidencia la migración de la industria hacia el uso de este producto, aumentando así los tratamientos no farmacológicos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El senador Iván Flores calificó al Ministerio de Obras Públicas como el campeón de los ineficientes ante la falta de claridad en torno a la construcción del puente Cochrane en Valdivia, postura que comparten los demás senadores de la región de Los Ríos, haciendo un llamado a otorgar prioridad nacional al proyecto. La información con Andrea Solís desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Las obras del viaducto siguen con un futuro incierto, pese a los estudios y gestiones realizadas en Santiago por las autoridades regionales, incluida la alcaldesa de Valdivia, la Frente Amplista Carla Atman, que emplazó al MOP por las incertezas en torno a la iniciativa. Críticas a las que se sumaron los parlamentarios de la zona, a juicio del senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, esto evidencia una grave falta de coordinación, siendo enfático al señalar que el Ministerio de Obras Públicas es el campeón de la ineficiencia.
Y si pasa al Ministerio de Obras Públicas, ahí se va a empantanar, porque si hay un ministerio ineficiente a nivel nacional, junto con otros, como también es el Ministerio de Vivienda a nivel nacional, el Ministerio de Obras Públicas es el campeón de los ineficientes. Ahora, si el Ministerio de Obras Públicas a última hora dice que lo quiere erradicar el Ministerio de Obras Públicas, bueno, decídanse. Pero pongan la plata, pues.
Por su parte, el senador socialista Alfonso Durresti, integrante de la Comisión de Obras Públicas, señaló que la responsabilidad del proyecto debe recaer en un solo ministerio y que su concreción debe ser considerada una prioridad nacional.
Yo sé algo que he aprendido en los tiempos que llevo en la Comisión de Obras Públicas, es cuando hay dos opiniones, dos instituciones, dos ministerios detrás de un proyecto, no se lleva a cabo. Porque se tiran la pelota unos con otros. El puente Los Pelúes tiene que estar en las prioridades de los puentes de Chile.
La senadora y presidenta de la Comisión de Obras Públicas, María José Gatica, se refirió a los dichos del ministro Carlos Montes en la última sesión de la Comisión de Vivienda, en la que reconoció que no cuentan con la capacidad técnica ni los recursos para llevar adelante el proyecto, por lo que indicó debe ser traspasado al Ministerio de Obras Públicas.
Él dijo de que hoy día el Ministerio de Vivienda no tiene la capacidad técnica para sacar adelante este proyecto y por otro lado dijo de que el tema presupuestario también los coloca en aprieto. Entonces, si el MIMBU indica de que no tiene la capacidad técnica, lo lógico es que este proyecto sea traspasado en un 100% al Ministerio de Obras Públicas, quienes son los especialistas en poder construir puentes, o por lo menos es lo que debiera hacer.
El proyecto se encuentra en la etapa de reevaluación en el Ministerio de Desarrollo Social y para avanzar requiere la validación técnica de la Dirección de Vialidad del MOP. Según ha trascendido, el informe sería negativo, situación que la cartera ha mantenido bajo total hermetismo. Un tema que se abordará en la Comisión de Obras Públicas del Senado, que sesionará en agosto, junto al acceso de la doble vía en Valdivia. En la instancia se confirmó la participación del ministro Carlos Montes y de la ministra Jessica López, esperando la confirmación de la presencia de la ministra Javiera Toro. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Pórtate al nuevo Claro y disfruta una nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Pórtate un plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 GB por solo 1.990 pesos mensuales por 6 meses. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 29 de mayo al 20 de julio. Exclusivo por portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hola, soy Felipe Kurt, doctor en neurociencias del Centro de Investigación en Envejecimiento y Longevidad Saludable de la Universidad Mayor, donde desarrollamos nuevas terapias para enfrentar la biología del envejecimiento y evitar enfermedades y condiciones crónicas, promoviendo así una longevidad saludable. Te invito a descubrir la mayor en numayor.cl.
Universidad Mayor.
para espíritus emprendedores.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El próximo jueves sesionará la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en Concepción por el caso Bruma. En la instancia se invitó a distintos actores que podrán exponer sobre casos similares que han ocurrido en la región del Biobío. La información con Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
Luego de haber sesionado en Constitución, el próximo jueves se trasladará hasta Concepción a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el caso Bruma. El trabajo está enfocado en conocer qué fue lo que pasó entre el buque Cobre y la lancha Bruma y, en base a ello y a otros casos del país, establecer nuevas medidas de seguridad marítima. Claudia Urrutia, vocera de las familias de los pescadores de la Bruma, valoró que la comisión se acerque a la comunidad pesquera del Biobío y del Maule.
Que sesionen en Concepción también habla de transparencia y objetividad. Son cientos los pescadores artesanales que están en la región de Biobío, Biobío Ñuble. Los PIB que tiene la región, particularmente es muy importante la actividad pesquera, por lo tanto sesionar allá, que acerques a los diputados, a las comunidades, es relevante en la discusión.
Quienes también fueron invitados y esperan poder participar en la exposición son los familiares de los pescadores desaparecidos en Caleta Alto del Rey, en San Pedro de la Paz. Pamela Reyes, familiar de uno de los pescadores, señaló que es necesario que las autoridades entiendan la importancia de la activación de protocolos temprana.
Nos sentimos acompañados, que no somos dejados en el olvido, por lo menos. Esperamos que en el futuro las autoridades entiendan la importancia de la activación de protocolos más rápidos, más efectivos. A lo mejor con mayor tecnología, en nuestro caso, se pierden horas fundamentales y cruciales para encontrar a las personas desaparecidas en el mar.
La diputada Joana Pérez, miembro de la Comisión Investigadora, subrayó que la fase final para concluir el informe es importante conocer las distintas aristas del caso.
Creemos que es muy importante que se puedan conocer todos los antecedentes que pueda entregar tanto Blumar como la tripulación del barco Cobra y también las consultas que puedan salir en opinión de que ya estamos en fases finales para ir concluyendo en el informe, más allá de lo que lleva la Fiscalía, que por cierto es una arista muy importante, pero a nosotros nos interesa también conocer distintas aristas desde lo administrativo, desde la Armada.
La sesión se realizará en el Salón VIP del Estadio Esterroa Rebolledo de Concepción, instancia en la que además de los familiares de los pescadores desaparecidos de la Bruma, están invitados también el gerente general de Blumar, Gerardo Valbontín, el abogado de la tripulación Cobra, Alejandro Espinosa, y autoridades de la zona como el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco.
La radio alerta y oportuna.
Anuncian el cierre del Parque Nacional Laguna del Laja en la provincia del Biobío, que se concretará este lunes y se extenderá por una semana. La intervención de vialidad en los accesos de este atractivo natural internacional es considerada fundamental. Desde Radio Biobío en Los Ángeles, Mario Tapia tiene la información.
La intervención vial de reparación de accesos a este parque y reserva forestal de CONAF se va a centrar en el puente Pangue, lugar que presenta riesgos de tránsito para peatones y automovilistas en las vías de acceso al centro turístico localizado en la comuna de Antuco. Dichas acciones en el Parque Nacional fueron explicadas por el director provincial de CONAF Biobío, Juan Carlos Bascur.
Que este Parque Nacional se encontrará cerrado desde los días lunes 21 al domingo 27 del presente mes. Este es un cierre preventivo que ha decretado la Dirección Regional de Vialidad por trabajos de reparación y de mantención en el puente Pangue, que se encuentra al inicio de este parque y que presenta serios riesgos para el tránsito vehicular como también para el tránsito peatonal en este sector. Y que por medidas netamente de seguridad es muy urgente y es muy necesario reparar y así después no tener que lamentar inconveniente o algún accidente que nos pueda afectar.
En tanto, Vialidad Biobío, a través de su director provincial, Óscar Estubillo, expresó que los trabajos se van a centrar en mejorar los caminos de acceso para dejarlos expeditos y seguros pensando en la alta temporada que se avecina, asimismo, la gran cantidad de turistas que visitan este parque nacional. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En otras informaciones, la ministra de Obras Públicas, hablando de la intervención del MOB, Jessica López, confirmó que para el gobierno el paso internacional de la provincia de Osorno es lo más importante, pero que requieren una serie de trabajos que permitan darle importancia o la importancia que exigen. Pedro Barzúa, desde Radio Bio Bio en Osorno, nos cuenta más.
Y por ello dijo que se viene una serie de contratos que permitan mejorar la condición de la ruta internacional, así como el propio complejo aduanero Cardenal Antonio Zamoré. De hecho, en su reciente visita a la zona, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, confirmó que a nivel país son 50 los cruces fronterizos de distinta significación y estructura, dando la relevancia para el complejo internacional de la provincia de Osorno, del que aseguró están concentrados en las labores que buscan potenciar su servicio.
Hay cruces que son muy importantes. El principal es el que cruza los Libertadores en la región de Valparaíso. Después tenemos el cruce en Antofagasta del corredor bioceánico vial. También muy importante el de Pichachén y el de Cardenal Zamoré. Es uno de los cruces importantes hoy día en Chile y por lo tanto es nuestra obligación asegurar que su estado es el correcto.
Recordemos que para la ruta internacional que conecta la provincia de Osorno con Argentina se dispuso de